Bendiciones. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda todas las notificaciones. Les damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre, te amamos y te glorificamos a ti, te bendecimos. Señor, pedimos de ti la unción, la sabiduría para fluir, para enseñar esta mañana. Te damos las gracias. Gracias porque tú nos vas a ayudar a entender todo esto. Yo lo creo con todo mi corazón. Y nos ponemos en tus manos siempre. Gracias por tu presencia en nosotros. Gracias por la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que nos va a guiar. En nosotros nada más lo seguimos. Y te doy todo el honor, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Voy a continuar con la serie que he estado ya por semanas, titulada Dios es mi fuente. Vamos a hablar un tema, tal vez no lo voy a titular acerca de la honra, pero voy a estar hablando algo. Pero voy a hablar acerca de las mentiras del falso mensaje de gracia. Te vas a sorprender. Amén. Le voy a pedir que confíe en lo que va a oír. Si no confía en mí, mínimo confía en el Señor, que lo va a guiar con la palabra. Amén. Vamos a ver algunas mentiras del falso mensaje de gracia. Esos son, dije, son mentiras, porque se predican cosas que no son, usando la gracia de Dios como un pretexto. Amén. Vamos a empezar. Y este versículo lo hemos visto en algunas sesiones en esta serie. Dios es nuestra fuente de discernimiento. ¿Está bien? Antes de continuar. Vale. Dios es nuestra fuente de discernimiento, de entendimiento. En Judas, en el capítulo 1, en el versículo 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nota, dice que contiendas. No nos vamos a pelear a golpes ni con palabras, pero sí vamos a decir y hablar. Eso es contender también. Ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Nota, están entrando muchos hombres impíos, ungodly men, que muchos de ellos pueden ser pastores nacidos de nuevo, pero tienes que tener cuidado de usar la gracia de Dios como libertinaje y no como libertad. Hay una gran diferencia. Acuérdate que tú y yo somos seres que tripartitos, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo. Pero hay algo que tenemos que entender. Muchos cristianos usan estas verdades y se van al mundo, andan como mundanos y dicen, Dios me ama igual, Dios no está enojado conmigo, Dios, oh, espérame, déjame verlo aquí con la Biblia. ¿Qué te parece? Yeah. En Santiago, para que entiendas eso que estoy diciendo, somos seres tripartitos, pero vamos a ver algo con la Biblia. En Santiago, el capítulo 4, no le das gracias a Dios que Santiago está bajo lo que muchos defienden, los de la falsa gracia defienden el Nuevo Testamento nada más. Lo defiendes, oh, estoy bajo el Nuevo Testamento. Espérame, te voy a decir algo tremendo. Y creo que esta parte que te voy a decir en unos momentos va a ser la parte más importante en toda mi carrera ministerial. Ahorita te voy a decir por qué. En el capítulo 4 de Santiago, nota, versículo 4, oh almas adúlteras. Nota que no dijo espíritus. Primera de Tesalonicenses, no pierdas su lugar ahí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora sí, regrese a Santiago 4, donde estamos. O almas, nota que habló del alma. El alma no es lo mismo que el espíritu, aunque es parte del espíritu. El alma está aquí, mira, en esta parte aquí. Está tu mente, tu voluntad, emociones, intelecto, recuerdos. Todo esto aquí donde tiene que el alma, es lo que tiene el alma. Pero el alma no ha nacido de nuevo, como ya lo sabemos, lo hemos estudiado por años. Es aquí donde nacen todos los pleitos, envidias, pecado, desobediencia, deshonra, carnalidades. Es aquí donde el diablo te habla, aquí, en tu alma. Amén. Entonces, Santiago, bajo la unción del Espíritu Santo, dijo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nota que no dice que Dios es tu enemigo. Dice que la persona se constituye enemigo de Dios. Sí, ayúdame con la nueva traducción viviente. ¿Me van siguiendo? ¿Van siguiendo? ¿Qué te parece? Es que así trabaja en una iglesia local. El pastor sigue al gran pastor de las ovejas, que es el Señor Jesús, ¿ves? Con la ayuda del Espíritu Santo, el pastor sigue. Y las ovejas siguen al pastor. Pero claro, cuando digo el pastor, no me refiero a la parte humana del pastor, ¿sí? Siguen al lado espiritual del pastor, que está lleno de la presencia del gran pastor de las ovejas. Así es como trabaja, para dar entendimiento. Nota la nueva traducción viviente. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Okay. ¿A qué se refiere con esto? Let's see. Ahora, porque la falsa gracia dice: oh, todo está bien, vive como sea, Dios te ama igual, desobedece. Vamos a entender aquí. Y luego la gente viene con consecuencias y luego dicen: ¿cómo? Si Dios me ama, ¿por qué permite que esto me pase? ¿Sí has oído cuando gente dice así? Si Dios es tan bueno. Quiero que vayas ahora a Juan 15, versículo 13, para entender esto de enemigos de Dios. Juan 15, y quiero que vea ahora en el versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús nuestro Señor hablando, la gracia de Dios hablando aquí en persona, ¿sí? Vosotros sois mis amigos. Nota, ¿dice así nada más ese verso? No, ¿verdad? ¿Cómo dice? Sí, gracias, sí haces lo que yo te mando. 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. Nota, para entender el 15 tienes que entender el 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Quiere decir que puede ser una persona nacida de nuevo y no necesariamente ser amigo de Dios. Cuando no haces lo que cuando no hacemos lo que Dios nos dice en su palabra, entonces, ¿qué estamos haciendo? Es donde dice: nos constituimos enemigos de Dios. ¿Qué parte? El alma y tu cuerpo se convierten en enemigos de Dios. ¿Y qué sucede con eso? Porque el espíritu es uno con Jesús. Y es donde podemos decir: me voy a arrepentirnos, cambiar de nuestra manera de pensar y arrepentirnos delante de Dios, y siempre vamos a recibir, Dios es misericordioso para recibirnos, ¿sí? El problema está que cuando desobedecemos y estamos cegados, Le estamos dando bastante lugar al diablo. Y cuando hacerte enemigo de Dios o constituirte quiere decir esto, limitas a Dios en tu vida, limitas la bendición de Dios en tu vida. Y dices, y es cuando la gente dice, oh, es que Dios está enojado o está, no me quiere hablar. No, no es eso, es que tú lo estás limitando, tú y yo lo limitamos. ¿Sí? Y también debo aclarar eso. Cuando digo no está enojado, es cierto, Dios no está enojado, pero déjame aclarar esto. Así en el sentido como humanamente, alguien te hace algo mal, un mal o algo hacen en contra de ti. Y luego viene la persona y dice, oye, perdóname. Y luego tú te pones carnal y dices, no quiero que me hables, no me hables, no. Pues en ese sentido Dios no se enoja con nosotros. Pero déjame decirte que Dios también tiene sentimientos, tiene un alma. Y también la Biblia dice así, mira, no contristéis el Espíritu Santo, dijo Pablo, ¿verdad? Quiere decir que no lo entristezcas. Quiere decir que si Dios se entristece, también Dios se alegra. Dice que Dios ama a quien al dador alegre, Dios se goza. Entonces Dios se enoja también. A Dios no le iba a agradar nada, por ejemplo, si ahorita alguien o alguno de mis líderes o Nubia se parara aquí y dijera, hermanos, pues, ¿saben qué? El pastor se va a tener que sentar por un año, o sea, su servidor. Porque me acaba de confesar que ha tenido amoríos con otra mujer. Te aseguro que claro, para cuando Nubia lo hubiera dicho, pues ya el Señor ya lo sabía. Pero te aseguro que Dios no iba a estar así como con una sonrisa, ¿verdad? No importa, hijo mío, estás bajo la gracia. Te aseguro que no iba a ser la manera de pensar de Dios de mí. Amén. Bueno, Santiago 4. Se les puede notar cuando algunos de ustedes entonces han agarrado la gracia tal vez para un lado que no va. Por eso están tan callados o están pensando, están rumiando, están meditando, están. Alex, ayer que estaba en Tucson, le dije, a la otra me voy a traer a Alex. Verás cómo hubo oportunidades de fuego allá. Sí. Uf, sí, ¿verdad, Ari? Digo, porque ellos fueron conmigo también ahí. Pues. Cuatro, nota. Versículo, estoy cuatro, ¿verdad? Dice, te constituyes enemigo de Dios. Verso 5, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Oh, ¿te fijas? Dios es celoso. ¿Dios se molesta cuando andamos en el mundo y usamos la gracia de Dios? Verso 6. Ah, pero Él da mayor gracia. ¿Cuándo? Por esto dice, Dios resiste ¿a quién? A los soberbios y da gracia a los humildes. El humilde es el que se arrepiente y dice, me arrepiento de esto, el mundo no es para mí. No fui llamado al mundo. ¿Lo puedes ver? Sí. ¿Él da qué? Mayor gracia. ¿Cuál es el enemigo que se constituye enemigo de Dios? El hijo de Dios que anda usando la gracia de Dios para vivir en pecado, para vivir en desobediencia. Con esto, tal vez muchos de nosotros tengamos gente, seres queridos que andan mal. Con esto no es condenarlos. Por eso es tan importante orar por ellos. Amén. Ahora, quiero que vaya a 2 Timoteo 3, porque vamos a ver algo interesante. ¿Van bien conmigo? ¿Me van siguiendo? 2 Timoteo 3. So, voy a hacer una pregunta, no es una pregunta para agarrarlos en algo. Tú sabes, una pregunta capciosa, difícil así. 2 Timoteo 3. Nota, Pablo, el apóstol Pablo le estaba escribiendo esta segunda carta a Timoteo, que era el pastor de la iglesia de Éfeso, era su hijo espiritual. ¿Sí? Vamos a empezar a ver, nota, quiero que veas esto, del versículo 10. Pero tú, le dijo Pablo a Timoteo, has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad. Eso, longanimidad quiere decir grandeza de ánimo en las adversidades. O sea, queriendo decir, tú sigues adelante, tú te gozas, tú tienes paz en el Señor, no importa las adversidades. Eso quiere decir longanimidad. La misma palabra te lo dice, long, en inglés la palabra long quiere decir largo, ¿verdad? Long, animidad de ánimo, de un ánimo largo, o sea, en fe. O sea, están las situaciones difíciles. Estaba hablando con un hermano el viernes, un hermano muy querido por mí, y le dije, mira hermano, ¿sabe qué? Esto es confianza, le dije. Confianza es cuando las situaciones se ven difíciles, pero usted y yo seguimos haciendo lo que tenemos que hacer, lo que está correcto. Eso es confianza, ¿sí? Y tiene que injertarle longanimidad ahí. Aleluya. A veces las situaciones se ven difíciles, pero no nos vamos a desanimar. Tenemos que caminar por fe. Amén. Aleluya. Bien. Ah, y dice aquí, mira, dice aquí, persecuciones, padecimientos, como, perdón, amor, paciencia o perseverancia, verso 11, y también persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Aleluya. Si libró a Pablo, nos libra a ti y a mí. Alguien diga amén. Aleluya. Gracias, Señor. Luego, versículo 12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Ándale. Te van a perseguir. Te van a decir que mucha iglesia. Que qué exagerado. Que qué legalista. Que qué religioso. Amén. Te van a criticar. Eso es persecución. Aún miembros de tu familia se van a alejar de ti, tal vez. Aún personas, amistades, etcétera. Es parte de la persecución. Verso 13. Mas los malos hombres y los engañadores, que tiene que ver con muchos de estos que están predicando esa falsa gracia también, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Este Pablo suena arrogante para muchos, ¿verdad? Pero no era que fuera arrogante, es que era honesto. Estaba diciendo, me he esforzado para dar un buen ejemplo, gloria a Dios. Por amor a Dios y por amor a los hermanos. ¿Cuántos estuvieron el jueves? ¿Ya lo que hablé el jueves? Bien. Bueno, ¿verdad? Gracias, Señor. Nota que dice aquí, sabiendo de quién has aprendido. Verso 15, quiero que, ya sea si tiene una Biblia o lo que sea, marque la palabra Escrituras aquí, porque ahorita aquí viene algo bueno. Que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Nota, las Sagradas Escrituras, desde la niñez, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16. Toda la escritura, Pablo se refirió a las escrituras que menciona en el verso 15. Nada más que el verso 15 usó la palabra, muy curioso, en plural. Escrituras, plural. Pero luego en el verso 16 dijo toda la escritura. Atención, aquí viene algo. Juntó todas las escrituras, lo único de diferencia es que juntó todas las escrituras, y ahorita vamos a ver qué escrituras, y las hizo una sola. Amén. Sé que no dijo nada incorrecto, pero dijo toda. Nota, quiero el verso 16 que notes. Toda la escritura es dada por inspiración, es lo más correcto, dada por inspiración, inspirada por Dios, y es útil esa escritura o esas escrituras que menciona el verso 15. ¿Para qué? Enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Atención, porque viene algo bueno. Yo sé que algunos piensan, pues ya lo hemos visto mucho eso, hermano. Espérame, vas a ver algo que nunca habías visto aquí. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios, o la mujer, el hombre, o género humano, está hablando aquí el género humano, sea perfecto, o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Espérame, pero nota que dice otra vez, toda la escritura, o como dijo en el verso 15, las escrituras, y le dijo desde la niñez. Los que estuvieron ayer en Tucson no digan nada, bueno, pero ya se lo saben. No digan nada ustedes. Shh. Estamos aquí en la segunda carta a Timoteo. ¿Está bien? Según la historia o datos históricos, digo así porque pues ni tú ni yo estuvimos ahí. La carta a Timoteo, el apóstol Pablo la escribió entre el año 64 al año 67 después de Cristo. D.C. No Distrito de Columbia, como en Washington, pero después de Cristo. En inglés dicen AD. Sí, pero sí, DC. Sí, amén, lo entiendes, de nuestra era. All right. Cuando Pablo escribió esto, le escribió a Timoteo, era una carta. Primera Timoteo, Segunda Timoteo, Romanos, Primera Tesalonicense, Segunda Tesalonicenses, eran cartas. Amén. Quiero que esto que te voy a decir es sumamente importante para ir en contra de esas mentiras de la falsa gracia. Si entiendes esto, vas a entender a qué me refiero con esas mentiras. Yo ahí voy. Entonces, cuando Pablo escribió esto, entre el año 64, algunos piensan el año 65, el año 67, que algunos piensan que era, pues fue la última carta. Y Pablo, según la historia, según datos históricos, yo no estuve ahí, por eso yo digo según datos históricos, porque gente dice, Pablo murió en el año 67, así lo has oído cuando gente dice así. Y les he preguntado, oh sí, ¿cómo sabes? ¿Tú estuviste ahí? Sí, porque así habla la gente ahora como que todos lo saben. Entonces, según datos históricos, el apóstol Pablo murió, algunos piensan que en el año 67, otros que hasta en el año 69, no sabemos, después de Cristo. Entonces, cuando él dijo aquí toda la escritura o las escrituras, ¿a qué escrituras o a qué escrituras se estaba refiriendo? ¿Ah? Pero todas que, o sea, tú, ¿ah? ¿Ah? No, les dije que no dijeran nada a los de Tucson. No se estaba refiriendo al Nuevo Testamento. ¡Pum! Porque el Nuevo Testamento, según la historia, fue canonizado, los 27 libros fueron canonizados. Les dije, no digan nada a los que fueron conmigo, varios que les dije, digan. Era que quería que pensaran un momento todos. El Nuevo Testamento, según la historia, fue canonizado, puesto en el orden, los 27 libros del Nuevo Testamento, hasta el año 397 después de Cristo. En una ciudad que el día de hoy se llama Túnez, Tunisia en inglés, que están al norte de África. No había Nuevo Testamento cuando la iglesia empezó. Cuando dijo todas las escrituras, el apóstol Pablo no se estaba refiriendo, aunque ya sus cartas ya las estaban estudiando la iglesia. Ok, por ejemplo, Mateo supuestamente fue escrito por allá entre el año 55 al año 65. Nadie sabe, por eso a veces dan 10 años de diferencia entre ese tiempo. Pero si esta carta, a ver, los que son buenos para matemáticas, si según la historia, en el Tratado de Cartagos, en el año 397, Carthage en inglés. ¿Están traduciendo ya? Ok. En el Tratado de Cartago, ahí en Túnez, si eso es así, a ver, ¿cuántos salen? 397. menos, vamos a poner un número cerrado, 67, son que 300, ¿qué? 330 años. Faltaban 330 años para que estos 27 libros que iban a ser canonizados en el Concilio de Cartago, que hoy es la ciudad de Túnez, al norte de África. Curiosamente es un país, árabe. No había Nuevo Testamento todavía. ¿Cuáles son las mentiras? Oh, no leas el Antiguo Testamento. Desencájate del Antiguo Testamento porque estamos bajo la gracia. Y cualquier cosa que leen en el Antiguo Testamento para muchas iglesias y muchos pastores ya no sirve. Mentiras del diablo. Claro, para nosotros, ahora en este tiempo, toda la escritura, entonces sí, para nosotros, toda la escritura, mira, ¿se acuerdan que se los dije hace poco? Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda es la palabra de Dios. Toda es la palabra de Dios. Pero cuando Pablo escribió aquí toda la escritura, vamos a ver entonces qué era lo que estudiaba la iglesia que pastoreaba Timoteo, qué era lo que estudiaba incluso Apocalipsis. ¿Te acuerdas de las siete iglesias? Sí, es igual Apocalipsis. Juan lo escribió entre el año 95 al año 96 después de Cristo, ¿sí? Después del nacimiento, es lo que quiere decir después de Cristo. Amén. Entonces, cuando Juan escribió eso, ya el apóstol Pablo tenía alrededor de 30 años que había muerto, alrededor. Para ese tiempo, las iglesias también estudiaban estas cartas, ciertas cartas, porque esto eran cartas. Amén. Pero el Nuevo Testamento no había sido canonizado, no tenían esto como nosotros lo tenemos. ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? Bien. A veces me gana la pasión, me apasiono cuando estoy hablando. ¿Pero qué estudiaban entonces? ¿Qué estudiaba los primeros años la iglesia que cuando empezó? Vamos a decir así, igual, tienes que entender que no hay ningún dato preciso. ¿Cuántos lo entienden? Según datos históricos, cuando el Señor se fue de aquí de la tierra después que resucitó, tenía 33 años. ¿Sí? Entonces la iglesia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, la iglesia cuando empezó, 50 días después de la resurrección del Señor, ¿sí? Que fue el día de Pentecostés. Cuando la iglesia empezó, y por muchos años, ¿qué era lo que estudiaban? ¿Qué era cuando Pablo le dijo a la escritura? ¿Sí? Otra vez. Cuando la iglesia empezó, vamos a suponer que la iglesia empezó allá por el año 33 o el año 35. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a suponer que Pablo murió en el año 67. ¿Cuánto tiempo es? 33. ¿Qué? Al 63 son 30 años. Más o menos la iglesia tenía como 30, 32 años que había empezado, ¿sí? El tiempo de la iglesia. Ahora sí voy a decir el tiempo de la gracia, ¿lo entiendes? Más o menos. No hay números exactos, es un más o menos, un estimado. Bueno, ¿qué era durante esos primeros 30, 33 años estudiaban y qué era lo que estudiaron todavía después? Y aun cuando Juan se murió y los primeros fundadores de la iglesia murieron, y luego vinieron otros que aquí la Biblia no menciona, pero que fueron hombres piadosos también. Algunos los han santificado, pero no es problema de ellos, ¿verdad? Es el hombre que los ha santificado. Pero has oído nombres como San Agustín en la historia, San Ignacio de Loyola, ¿has oído? Sí hay. Bueno, ellos no pidieron que los hicieran santos ni que los veneraran, eso fue el hombre. Pero después vinieron muchas personas así. Y santo nada más quiere decir el lenguaje bíblico, apartado para Dios. Bueno, entonces todas esas personas después ya empezaron a predicar hasta el tiempo que se canonizó la Biblia de aquí. Pero había... Y ya las enseñanzas de Pablo se estaban dispersando. Vamos a ver esto. Segunda de Pedro, ¿están bien? Sí. Segunda de Pedro, capítulo 3. Nota, verso 15. Qué bueno que vine. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, está aquí escribiendo el apóstol Pedro, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, amén, a todas sus epístolas. Le preguntó el profesor Girafales al chavo, ¿qué son epístolas, chavo? Dijo, las esposas de los apóstoles, ¿sí? Pero es epístolas, ¿sí? All right. Hablando de santos, ¿no? El chavo, el San Chavo, ¿sí? Gloria a Dios. Ahora, nota esto, las epístolas son cartas. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. El mismo Pedro dijo, hay algunas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos, nota lo que Pedro no dijo. Pedro no dijo, pero es que Pablo, no, lo que está hablando está mal. No, dijo nada más, es difícil de entender. Él mismo lo reconoció, pero dijo, los cuales... Los indoctos e inconstantes. ¿Qué quiere decir esa palabra, indoctos e inconstantes? Simplemente quiere decir que no tienen enseñanza. Sí, let me see esa misma versión en la New King James. New King James, por favor. And also in all his epistles, speaking of them, these things in which are some things hard. Ahí está, untaught. Untaught quiere decir el no enseñado. ¿Ves cómo lo dice en inglés? Es lo que quiere decir indocto. La palabra docto viene de la palabra doctrina. ¿Sí? Entonces no tienen doctrina o no tienen enseñanza. Y es lo que pasa con muchas, muchas, muchas iglesias ahorita aquí en los Estados Unidos y tal vez en otros países. Especialmente, atención cómo lo voy a decir, ¿eh? Amén. No voy a decir que todas, pero muchas de esas mega iglesias es lo que menos hay. Porque ¿cómo va el pastor a hablar doctrina y corregir cosas? Se les va a ir más de la mitad. Fuego. Un mensaje light nada más. Fuego. No, no estoy hablando aquí de agarrar la verdad, la palabra y darles con un bat a la gente. No estoy hablando aquí de chicotear y latigar y hacer sentir mal. Yo no estoy hablando de eso. Pero estoy hablando de dar la verdad con la palabra de Dios. Y dejar que la gente reciba, obedezca, o que ellos desobedezcan, pero porque ellos quieran hacer. Pero hay que hablar la palabra. Amén. Hay que corregir. Hay que, a veces, como hablamos el jueves, De lo que pasó, simplemente voy a decir, hablamos el jueves de que a veces se tiene que corregir, amén. Como una casa, ¿cuántos de ustedes han, con su familia personal, y ya sea hijos, yernos, si sus hijos están casados, lo que sea, nietos, han, como padres de familia, han tenido que sentarse a poner corrección? ¿Sí, verdad? Y te veas que no abres las ventanas ni las puertas para que los vecinos oigan. No, no lo haces así, ¿verdad? Lo haces en privado, en casa. Y hay que corregir. Uno, hay veces los pastores tienen que corregir cosas. Y lo hacemos en privado. No hay internet o no hay, o simplemente no hay. No lo andamos pasando afuera ni andamos hablando de cosas. Simplemente se tienen que corregir cosas. Amén. Y también se tiene que corregir con la enseñanza, que la mayoría de las veces va a pasar así, que es la enseñanza, el Espíritu Santo va a usar la enseñanza para traer entendimiento y corrección. Vamos bien. Vamos a ver qué era lo que estudiaban entonces, ¿qué les parece? Porque dijo toda la escritura. ¿Qué escritura? Entonces, ¿qué estudiaban, hermano? ¿Qué era lo que estudiaban? Oh, porque dicen toda la escritura, pero no se estaba refiriendo al Nuevo Testamento. No fue canonizado sino casi 4 siglos después, en el año 397. Faltaban 3 años para entrar al año 400. Hay algunos datos históricos, hay menos, que dicen que fue en el cuarto siglo cuando fue canonizado, o sea, en el año 400. Pero la mayoría de los historiadores concuerdan que fue en el año 397, porque es exactamente hasta en la ciudad, ahí en Cartago, que hoy es Túnez, una ciudad ahí en Túnez, en el país que hoy se conoce como Túnez. ¿Sí? ¿No han visto cuando los que les gusta el soccer, cuando vienen equipos de Túnez y todo así? O equipos de otros países. Bueno, Túnez es un país que existe. Lucas, vamos a Lucas ahora. Qué bueno que viene, gloria a Dios. Y vamos a ir viendo algo aquí. Gloria a Dios, línea por línea, renglón tras renglón. En el capítulo 24, verso 44. ¿Cuántos les gusta la palabra así? Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, Jesús hablando, Jesús nuestro Señor. Estas son las palabras que os hablé estando aún con nosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. ¿Ves la palabra escrito? ¿De dónde crees que viene la palabra escritura? ¿Lo ves? Todo lo que está escrito de mí, hablando el Señor Jesús, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, que es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Por eso Pablo se refirió en el verso, ahorita en el versículo 15, específicamente ahí en la segunda de Timoteo 3:15, cuando dijo: has aprendido las ¿qué? Escrituras. Se estaba refiriendo a toda la ley de Moisés, 5 libros, el Pentateuco, Pentateuch, en inglés. 5 libros. Luego tenían los profetas, que son Isaías, Ezequiel, Jeremías, etcétera, etcétera. Los salmos, ahí tienes todo lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Decir que te tienes que olvidar, y dijo uno muy famoso aquí, muy famoso, en un estado aquí, de aquí lo que le llaman los estados del sur. Tiene como 3 iglesias en esa misma ciudad, porque la ciudad es inmensa. De hecho, el aeropuerto es del aeropuerto de los más grandes del mundo en esa ciudad. Dijo, así dijo en inglés, mira: you have to unhook from the old covenant. Dijo así: te tienes que desenganchar del Antiguo Testamento. Y de ahí vienen todas las falacias y las blasfemias en contra del diezmo, en contra de vivir una vida en santidad, en contra de darle una honra a Dios. De ahí vienen todas esas blasfemias. Y claramente te está diciendo aquí todas las escrituras. Claro, tienes que verlo a la luz del Nuevo Testamento. ¿A que sí? ¿Lo puedes ver ahora? ¿Sí? ¿Escrito en dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen que las ¿qué? Escrituras. ¿Las qué? Las escrituras. Y una vez más voy a volver a leer aquí en el verso 15, 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las sagradas escrituras. Y ahorita leímos en Lucas 24, 44, lo que está que escrito, de ahí viene escrituras, 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen que las escrituras, y no el 46, le dijo, así está que escrito. ¿Qué fue? Perdón si me apasiono, No estoy enojado, estoy gozoso. Ok. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo al diablo en lo que se le conoce como la tentación de Jesús, cuando vino el diablo a tentarlo? ¿Qué dijo? Escrito está. ¿Qué citó? Pura escritura del Antiguo Testamento. Eso es tan válido entonces. Ahora sí, vámonos a Deuteronomio 28. Gloria a Dios. Yo no sé ustedes, y lo voy a decir para algunos de esos de la falsa gracia que me ven, algunos de ellos me, ¿sabes una cosa? No sé si sabías, yo provoco, no sé por qué, provoco un morbo espiritual. Te ibas a sorprender la cantidad de gente que me ven, que me odian, de hecho, algunos de ellos, y estoy hablando cristianos, algunos me odian, otros les caigo muy mal, pero siempre me ven para ver qué estoy diciendo, y hasta toman nota. Y luego van y predican en sus iglesias, este hombre estaba diciendo esto, mentiras. Y a algunos de ustedes les han dicho, tu pastor dice esto y no es cierto. Y oí a tu pastor decir esto. Provoca un morbo espiritual, siempre quieren estar viendo qué estamos haciendo, cómo va la iglesia, qué ha pasado. Qué. Sorprendente. Y yo ni en el mundo los hago. Yo no ando viendo qué hace. Si es de Dios lo que están haciendo, Dios los bendiga. ¿Quién soy yo para ir en contra de eso? Deberían de pensar lo mismo de nosotros, ¿no? Sorprendente. Pero lo voy a decir para esos que predican todo esto. El hermano Hughes está comprometido con el Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, el rey, la cabeza de la iglesia universal, y con las ovejas de las iglesias Vida de Fe, y con mis socios de Ministerios Palabra de Fe, a predicar una palabra bíblica balanceada en la que todos puedan confiar. Ese es mi compromiso. Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, pues hay gente que te dice, oh no, eso está en la ley mosaica. Y así como a mí me gana la pasión a veces por la palabra, algunos citan esto, ¿quieres oírlo? Tal vez ya lo has oído. Vete un momento a Juan capítulo 1. Qué bueno que vine, gloria a Dios. Claro, ahorita te voy a enseñar algunas cosas aquí. Pero tienes tiempo. Vamos a apurarnos. Juan 1. Quiero que veas el versículo 17. Y hasta lo predican con pasión. Mira. Y hasta le ponen un tono así a la voz. Mira, hacemos uno. 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Como que Moisés lo ponen hasta más abajo de la categoría del diablo. Más malo que el diablo todavía. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué culpa tuvo Moisés? Dios lo escogió para llevar la ley. ¿No es problema de Moisés? Claro, tienes que ver cosas, es cierto, a la luz del Nuevo Testamento. La carta de los Hebreos y cosas nos revelan cosas muy interesantes. Pero todavía yo te aconsejo que en tu casa leas Deuteronomio 28. Mira, vamos a verlo. Deuteronomio 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Sí? ¿Qué no es importante oír? Si quiere, para irnos más rápido, apunte los versículos y yo los digo y lo aparecen en la pantalla para que no pierda su lugar en Deuteronomio por esta ocasión. Pero por ejemplo en Juan capítulo 8, versículo 14, ¿qué dice? Juan 8:14 dice, No, Romanos 8:14, Romanos 8:14, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, para ser guiado necesitas que oír. ¿Necesitas qué? Oír. ¿No habla el Nuevo Testamento de oír? Mucho. Deuteronomio 28, verso 1 entonces. Entonces, ¿por qué vamos a despreciar esto? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Nada más es la palabra de Dios. Luego dicen, no, es que nadie puede guardar todos los mandamientos. Claro, es cierto, por eso vino Jesús. Pero para ti, para mí, los mandamientos son la palabra de Dios. De hecho, no tengo tiempo de ir para allá, pero si te explicara la raíz de la palabra hebrea, mandamientos, tiene que ver con ordenanzas también de Dios, con consejos, etcétera. Es una palabra bien grande en el hebreo. El hebreo es un idioma bien complejo, o sea, complejo que es difícil a veces, pero te da significados exactos, pero también te da una idea. O te da ideas de lo que quiere decir para nosotros aquí en este tiempo. Vaya un momento a Éxodo capítulo 15, verso 15, versículo 26, Éxodo 15, 26. Qué bueno que vine. Versículo 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad les que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Pues yo siempre que leo estos versículos los veo a la luz del Nuevo Testamento, de la gracia de Dios. ¿Cómo? Dijo que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto, ¿qué va a pasar con lo malo si haces lo malo? Le vas a dar lugar al diablo. Lo vimos ahorita que no. Entonces, ¿por qué decir que eso está mal? Es tan palabra de Dios esto aquí en Éxodo 15, 26, como es tan palabra de Dios cualquier versículo que veas en Romanos o en Hebreos. O en Corintios. Ahora vas a entender cuando leas el Nuevo Testamento por qué Pablo constantemente y los autores del Nuevo Testamento siempre decían como está escrito o también dice, ¿te acuerdas? Y referían puros versículos o se referían a cosas en el Antiguo Testamento. Primera a los Corintios 10, ya sé que es mucha Biblia, hermano, es demasiada Biblia nos da. Pero si fuera taquería, ¿qué crees que te iba a dar? Tacos, aleluya. Y de cabeza, pues no sé, porque qué incómodo, ¿no? De cabeza, o sea, imagínate así, mira. Mejor te los doy así parado, así. Dijo, me comí 5 tacos de cabeza, me dijo una vez. Le dije, qué incómodo, Dios me los hubiera comido sentados. Ahora, primero a los Corintios 10, nota. Pablo le escribió a los hermanos del Nuevo Testamento aquí a la iglesia, a los Corintios, 1 Corintios 10, porque no quiero hermanos que ignoréis, a los hermanos del Nuevo Testamento de la iglesia de Corintios. Pero nota que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Estaba citando allá en Éxodo 13, todo lo que sucedió en Éxodo, ¿a que sí? Y todos en Moisés fueron bautizados. Luego en el 4, verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Estaba refiriendo lo que pasó en Éxodos y en Números. Amén. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Igual lo que pasó ahí en Números. Amén. Etcétera. Y todo esto, cosas que pasaron en Éxodo y en Números mayormente. Y dice en el verso 11, 1 Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, otra vez las sagradas, ¿qué? Escrituras, están the holy scriptures, en inglés dice holy scriptures, holy, santos. Para amonestarnos, ¿a quién? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que empieza a estar firme, mire que no caiga. Bueno, vas a encontrar muchas historias bíblicas inspiradas por el Espíritu Santo en el primer pacto. o en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando tú oyes a esa gente decir, oh no, el Antiguo Testamento, ya desde ahí sabes que no es bueno oír a esas gentes. Es puro libertinaje. Primer libro de Samuel 2:30. Oh, man, qué bueno está esto. Y aquí viene, ayer en Tucson pasó algo que me gustó. Me sorprendió, pero me gustó. Porque hice esta pregunta. Y ahorita voy a, o dije algo y una hermana dijo amén. O sea, ella pensaba así, pero qué bueno, porque ahí mismo se pudo corregir. Nota, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que en tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Quiero, ay, no voy a alcanzar ya el tiempo y no te voy a mostrar toda la palabra honrar en el hebreo, pero mejor ni te la muestro, pero nomás te voy a decir que honrar tiene que ver con algo pesado, así como imagínate cuánto pesará 2 toneladas de oro, es bastante peso, ¿verdad? 2 toneladas de arena, 2 toneladas de piedra. También tiene que ver con riquezas, también tiene que ver con Dios te va a respaldar, con gloria, etcétera. Pero aquí viene, déjame ese versículo ahí, por favor. Pero nota, dice, yo honraré a los que me honran. Entonces, esto fue lo que yo dije en Tucson. Hay cristianos que piensan, that's it, thank you. Hay personas que piensan, y que así, como Dios ya me bendijo en Cristo, entonces ya me honró en Cristo. Y yo dije, mentiras. Y hay gente, y entonces una hermana ayer en Tucson dijo, amén. Ella pensaba así. Y está bien, o sea, qué bueno que lo expresó, que así lo pensaba. Si así lo piensas, estás mal. No tiene nada que ver. Salvación fue dada por gracia, Jesús la pagó, pero no se va a manifestar en tu vida automáticamente. Honra es algo que recibimos de Dios, literalmente. No tiene nada que ver que Dios ya me honró en Cristo. No, Señor. That's not true. No es cierto eso. Si fuera así, tú ibas a ver a muchos cristianos llenos de honra. Honra quiere decir respaldo, honra quiere decir riquezas. Honra tiene que ver con un alto respeto que Dios te va a dar también como tú se lo das a Él. Mira un ejemplo de esto. Ay, siempre que casi cuando voy a terminar tengo que dejar caer una bomba. No sé por qué tengo esa... Exacto soy, o sea... En lugar de terminar lindo, bonito, orando, profetizando, algo así, ¡pum!, termino casi con una bomba. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué manera de atinarle a eso? Primera de Pedro 2. De verdad, hermanos, que no lo hago a propósito. Primera de Pedro 2. Pero me tengo que apurar para decir algo de honra. Y aquí viene. Y una vez más lo voy a decir. Yo sé, algunos van a hacer los ojos así, mira. Otra vez lo mismo. Ahorita voy. Primera de Pedro 2, versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. ¿Quién es piedra viva? Jesús es piedra viva. Mas para Dios, Jesús está hablando de esa piedra viva, que ha sido desechado hasta el día de hoy por muchos hombres impíos hasta el día de hoy. Desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Igual el viernes que estaba hablando con ese hermano, un hermano muy querido para mí, me estaba diciendo, pastor, yo creo que ya va a venir el Señor. Yo creo que sí, es tanta la maldad y la perversidad que se ve. Y no nomás en el mundo, cristianos apóstatas, alejados de Dios, fríos, esos son signos de los últimos tiempos y de que la presencia y de que el Señor ya viene pronto. Nota, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Esa piedra viva es Jesús, mas para Dios escogida y preciosa. Pero nota el 5, ¿no te gusta el 5? Mira qué bonito empieza. Vosotros también como piedras vivas. Aleluya. Dios nos ve así como piedras vivas, porque Él es la piedra viva, pero nosotros estamos en Cristo. ¿Lo puedes ver?
Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahorita voy a entrar en eso, pero nota el verso 4 que dice: mas para Dios escogida y preciosa. No voy para allá, pero créemelo, te lo voy a mostrar en las próximas sesiones. En las próximas sesiones voy a seguir hablando de esto. La palabra aquí, ¿qué quiere decir precioso? Precioso no quiere decir como decimos aquí en Sonora, como bonito, chulo. Ay, qué precioso niño, qué preciosa niña. No estamos hablando de eso. Precioso quiere decir algo de muchísimo valor. No nomás valor, muchísimo valor. Escucha, eso es lo que es Jesús. Aquí voy a entrar en controversia. Ahorita la controversia mayor fue cuando dije del morbo espiritual que causó para algunos. La otra controversia es de que no se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Y aquí viene otra controversia que voy a decir. Muchos cristianos no honran a Dios. Ellos quieren recibir honra. Y luego leen 1 Samuel 2:30 y se burlan y dicen: no, eso es del Antiguo Testamento. Eso no sirve. Les tengo noticias a esas personas. Tan importante y tan palabra de Dios es 1 Samuel 2:30 como cualquier versículo que encuentres en el Nuevo Testamento. Tan importante. La razón es que esta honra, por eso muchas veces no vemos honra en nuestras vidas, y muchos cristianos no la ven porque ellos no lo honran a Dios. No lo honran. Nota: mas para Dios escogida y preciosa. Nota ese verso, el verso 4, en la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. 2:4 de 1 de Pedro 2:4. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle ¿qué? Gran, ¿qué? Honra. La Nueva Traducción Viviente lo tradujo así porque la palabra honra u honor es la misma raíz griega para algo precioso o costoso. Ahora, sin condenar a nadie, nada más voy a decir cosas así. No te sientas mal, ofendido, ni nada, no es mi punto. Pero trátalo en tu corazón. Muchos cristianos, Dios les ha dado cosas, casas, carros y cosas, y los han usado para deshonrar a Dios. Es cuando menos están en las cosas de Dios, es cuando menos entregados están en las cosas de Dios. Si quieres ver más honra en tu vida, hermano, y quien quiera que me oiga por radio, televisión, internet, digo esto porque los amo, empieza a darle más honra tú a Dios. Una vez voy a decir más, otra vez controversia. Muchos de ustedes llegan tarde. Gracias, Alex. Porque me siento solo cuando digo así, un eco nada más oigo. Es porque no honran a Dios. Dios no es importante, Dios no es precioso para ustedes. Pero si estuvieran en los deportes, oh, man, aquí en Douglas los deportes son importantes. ¿Y cómo está Douglas espiritualmente hablando? En lo más mal. Pero eso sí, los deportes, los papás, apúrate, mijito, apúrate, vas a llegar tarde. Y lo que el coach diga es ley para los padres y para jóvenes. Estoy hablando de cristianos, no estoy hablando del mundo. Y van a llegar temprano, pero a la iglesia van a llegar tarde. Porque Dios no es importante. ¿Y quieres ver más honra? No va a pasar. Dios, no confundas, no iguales, do not equate, no iguales amor con honra. Dios te va a amar, pero Dios no te va a honrar. Anoche le estaba poniendo este ejemplo a los hermanos en Tucson. Le pregunté a Anthony, pero Anthony estaba ahí en el sonido. Y le dije a Anthony: ¿cuánto tiempo estuviste en el karate? Me dijo: 10 años. Y le dije, cuando él me dijo que quería entrar al karate, le dije: vamos a hacer esto. Te vamos a llevar, vamos a averiguar los días. Entre semana. Si es martes y jueves, ya sabes que la respuesta es no. ¿Qué pasó con gente que incluso estaba en esta iglesia que ya se fue? ¡Qué exagerado! ¡Qué estricto! Mis hermanos, si alguno de ustedes, sus hijos, crecieron y se han alejado, que porque ustedes han sido estrictos, porque han honrado a Dios, no te condenes, hiciste lo correcto. De una manera u otra, Dios te va a honrar y te ha honrado y te va a seguir honrando. El martes o el jueves te voy a dar más explicación de la palabra honra, te va a gustar. Les dije, yo tengo más de 20 años viajando mínimo, nada más por el 10, de lo que es de Douglas a Tucson, mucho. De Douglas a Phoenix, mucho. He visto accidentes y accidentes y accidentes. Y por la gracia de Dios, yo nunca he tenido ni un accidente. Eso es honra de parte de Dios. Pero lo he honrado a Él, lo he puesto primero a Él. Iba cuando mi pastor estaba en este planeta Tierra pastoreando, de Mesa a Tucson, en un carro que no tenía aire acondicionado. ¿Sabes lo que es eso? Cállate, hoy en día no puedo vivir sin el aire acondicionado. Pero en aquel tiempo no tenía los medios y las llantas estaban lisas, parecían nalga de bebé. Si les picaba un zancudo, ahí estaba, no tenía una extra. Amén. E iba a la iglesia y llegaba temprano. Y viajaba 2 horas. Pero hoy en día no honramos a Dios. Hoy en día tenemos una generación. Ustedes son muy fieles, gloria a Dios, pero aún así pudieran ser mejores. Pero hoy tenemos una generación sin iglesia. Una generación donde todo es por internet ahora. A churchless generation. Una generación donde ya no nos queremos involucrar en nuestras iglesias. Estoy hablando ahora en general en el cuerpo de Cristo. Donde ya no queremos servir, porque es un tedio, una lata, en lugar de ver que le servimos a Dios cuando le servimos a los hermanos. ¿Qué nos dice la Biblia? Que es la verdad la que nos va a hacer libres, no la mentira. Sí, amor, tú siempre puedes agregar algo. Y todos mis pastores asociados y los líderes y todos, pues, y aún la gente que, dime.
A ver. Cristianismo, hablando aquí de Estados Unidos solamente. Ajá. No vamos a hablar del mundo. En Estados Unidos, de ser la religión, por llamarle de esa manera, número uno, se ha convertido en la número 5. Ajá. Porque debido a que muchos han sustituido el congregarse por conectarse en línea y por no creer igual que creían antes en Dios.
Así es, porque
número 5, porque han sustituido el congregarse por conectarse en línea. Y la religión que más está creciendo en Estados Unidos es el Islam.
Así es, pero ellos no van a andar, ahí velo por internet. No estoy poniendo carga a nadie, porque yo no creo en poner carga a nadie, más que hablar la verdad y dejar que el Espíritu Santo trate con la gente. Pero, por ejemplo, en el área del dar, te ibas a sorprender que nos fuimos de los cientos, de hundreds en YouTube, nada más en puro YouTube, a los miles que nos ven ahora. Y la mayoría de la gente que ve, nada más lo que son socios conectados con el ministerio, son los que nos ayudan, son los que dan, porque piensan que el internet es gratis. No, sostener, dar mantenimiento a la página de internet y todo eso nos cuesta dinero. Editar y todo eso cuesta dinero. Y piensan que es gratis. Otra vez, ¿cuántos son maduros? Están entendiendo que yo no estoy obligando a nadie a dar. Dar debe ser un acto de tu corazón. Pero por eso digo, gente debería, la razón es que no se habla de estas cosas. Por ejemplo, un ejemplo, nunca me he atrevido a hacerlo, nunca se me ha ocurrido, Dios nunca me ha dicho. Espero equivocarme, pero no sé si tú ibas a venir igual si yo te dijera, hermano, en la otra semana voy a hablar de cómo fluir en milagros. No sé si va a estar igual de llena la iglesia que está ahora. O si yo dijera, voy a seguir hablando de honra en el área financiera. ¿Dónde se te figura que es probable que venga más gente? ¿Cuando hablo de milagros o cuando hablo de finanzas? Exactamente. Es porque no honramos a Dios en todas las áreas. Nosotros escogemos en qué área honrar a Dios nada más. Escogemos lo que más nos gusta. Y eso está mal porque estamos menospreciando a Dios. No voy a entrar ahí, luego si ustedes en su casa leanlo, pero lo que se trató, Elí nunca corrigió a sus hijos en Samuel, y sus hijos menospreciaban las ofrendas del Señor, haciendo mal uso de las ofrendas de Dios. Y Dios por eso dijo, yo había planeado hacer esto contigo en tu casa, pero no más lo voy a hacer. Y ese versículo es uno de mis versículos que yo he vivido lo mejor que puedo, hermanos. hasta el día de hoy. Acabo el viernes o el sábado, le estaba diciendo de noche a Tucson también, otro pastor aquí en otro estado que lo agarraron otra vez, hasta lo arrestaron por andar mandando fotos desnudo a mujeres de su congregación. Y esto está pasando a todas las semanas, no falta dos o tres cosas que yo me entere. Desde embezzlement, que le llaman malversación de los fondos, como cosas sexuales, a otro pastor asociado lo agarraron con pornografía infantil. Es una desgracia. ¿Y sabes lo peor del caso? Que salen los noticieros locales, los canales de televisión local de esas ciudades o de esos pueblos, rápido lo anuncian. Es una desgracia, una vergüenza que... ¿Dónde está? ¿Y qué crees? Investigo con otros ministros que conozco y no falla. La base de esas iglesias y de esos pastores, la base fuerte, es, ¿qué crees que es? La gracia de Dios. Han usado la gracia como libertinaje. La verdadera gracia te hace un mejor creyente, te hace un hijo de Dios más obediente. Te hace caminar más en santidad. No quieres ni deshonrar a Dios, no quieres ni pecar. No quieres. O sea, tienes que pecar hasta por equivocación. Decir, ay, Señor, no lo había visto, no lo había entendido, perdón, me arrepiento, te duele. Porque hay una nueva naturaleza en nosotros. Amén. Hemos deshonrado a Dios. Honra tiene que ver con... ¿Me dejas darte dos o tres versículos bien rápido para que veas la palabra? A muchos no vas a ver honra, en otros sí. Voy a terminar con uno donde lo vas a ver, pero es la misma palabra. En el hebreo, no lo pongan en la pantalla, no lo pongan, nomás lo voy a decir. Es una palabra que se pronuncia kaved. Curiosamente, esa palabra kaved en el hebreo quiere decir hígado. En el hebreo quiere decir hígado. Es el hígado. ¿Qué quiere decir el hígado? ¿Cómo se dice hígado en inglés? Liver. Live viene de vida. Liver es el que te da vida. Una persona con cirrosis hepática avanzada, en lo natural, se va a morir. O con un cáncer de hígado. Está sentencia de muerte. En lo natural estoy hablando. Quiere decir que el hígado es vital. De ahí esa misma palabra kaved en el hebreo, que luego en las próximas sesiones, en los próximos días lo vamos a estudiar, posiblemente el martes o el jueves, en estos días que vienen de servicio, digo. Honra es algo importante y vital para vivir siempre, ¿verdad? Porque cuando honras, honrar, hermanos, es una de las cosas más grandes que hay, que tú das a Dios y que Dios te da a ti de vuelta. Si tú quieres más honra, empieza a sembrar más honra en Dios tu Padre para que Él te dé más honra. Él te va a amar siempre, independientemente de tus obras, pero no te va a honrar siempre. Es lo que mucha gente no entiende, especialmente en la gracia de Dios. Dicen, si Dios ya me ama y me bendijo, Dios también me honra. No es cierto. Si no, no hayáramos qué hacer con tanta honra. Déjame mostrarte unas palabras de honra, ¿está bien? Aunque no la vas a ver como honra y luego en otras sí. Bien rápido, te las voy a decir. Génesis 48, versículo 10. Génesis 48, 10. Nota, y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez, este era Jacob, ¿se acuerdan? Israel, estaba hablando de Jacob aquí, que no podía ver, y les hizo pues acercarse a él y les besó y las abrazó. ¿Ves esa palabra? Agravados. Esa palabra es lo que quiere decir en el mismo hebreo kaved, que dice, ¿qué tiene que ver con honra? Es que aquí no te va a decir la palabra exactamente honra, te va a decir lo que quiere decir. Agravados quiere decir loaded, cargados. Entonces, es la misma palabra hebrea. La palabra agravado aquí está usándolo en una connotación negativa. ¿Cuántos lo entienden? Pero la palabra para honra quiere decir, en este caso estaban cargados. Dios te quiere cargar, en este caso estaban, sus ojos estaban cargados por la vejez, abrumados. Pero Dios te quiere cargar de riquezas, Dios te quiere cargar de sanidad. Hermano Hughes, pero usted nos dijo en servicios pasados ese falso mensaje de prosperidad. Exactamente, porque están predicando materialismo. Estoy hablando que cuando tú honras a Dios, las riquezas que van a venir van a ser íntegras. No va a haber deuda, no va a haber problemas. No te vas a ir al mundo, tus hijos no se van a ir al mundo por buscar riquezas. ¿Lo entiendes? Va a ser de Dios literalmente. La palabra aquí agravado, ¿se acuerdan que les dije ahorita? No vas a ver la palabra honra, no la busques, porque estoy hablando lo que quiere decir en el hebreo. La palabra, ¿sí? Bien rápido, otro versículo. Génesis 13, versículo 2. Te estoy dando la connotación. Y Abraham era riquísimo, ahí está esa palabra kaved en el hebreo, que quiere decir rico. Ahora sí lo puedes ver. Amén. Ya me estoy pasando mucho tiempo. Bien rápido, con esto vamos a cerrar ya mejor, porque hay más palabras, pero lo vamos a seguir hablando. Y te voy a traer las definiciones para que lo veas bien en la pantalla. Voy a tomar todo el tiempo necesario para irte lo explicando. All right. Bien rápido, con esto voy a cerrar. Salmos 91. Qué bueno que vine. Mira esto. Y en el versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, o sea, tú y yo también lo voy a librar. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Nota, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, y nota, en español dice le glorificaré, que es o le honraré. No necesitas hablar mucho inglés. Mira, pon la versión en inglés. La última palabra del verso 15. And honor him. Se escribe casi igual. Honor. Te voy a dar, ¿qué? Honor. Es lo que quiere decir glorificar. Otra manera de entender, Dios te va a respaldar, gloria a Dios, en lo que haces, en tus negocios. Te va a apoyar. Te va a dar, ¿qué? Honra. Porque tú lo honras. Pero si usas la gracia de Dios, las mentiras, esa es la falsa gracia. No importa, viven desobedientes, no importa, Dios te ama igual. No vas a ver honra. Dios te va a amar, pero no te va a honrar. Amén. Con este término, y ahí sí lo vas a ver. Proverbios 3, verso 8. Perdón que me apasiono a veces, Gloria a Dios, se me nota que me apasiona la palabra. Proverbios capítulo 3, no, versículo, honra al Señor con tus bienes. 3:5 es 3:9, gracias. 3:9. Honra, dale honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Verso 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Por eso muchos cristianos pobres no honran a Dios. Dios les da el trabajo, les da la salud, les da las fuerzas, les da la habilidad, les da todo. Pero ellos no van a dar nada porque lo ven como dinero en lugar de verlo como un método de honrar a Dios y que Dios te honre a ti. Y luego tenemos esas falsas doctrinas, los pobres no deben de dar. Todo lo contrario, el pobre debe dar. ¿Cómo vas a salir de la riqueza? De la pobreza, perdón. Déjame decirte esto rápido. Ay, Dios mío, luego me meto en problemas con los YouTube. Pero ciertos países promueven darle dinero a la gente, ¿verdad? ¿Y qué crees? La Biblia dice al revés. La Biblia dice, ¿cuántos se acuerdan en la parábola de los talentos? Al que no tenía, todavía Dios le quitó y se lo dio al que sí produjo. ¿Te fijas cómo el reino de Dios y el reino del hombre no trabajan igual? Las ideas del mundo, vamos a decir, de muchos gobernantes en el mundo, es contraria a la palabra de Dios. ¿Has leído ahí? Que uno tenía un talento, uno, y todavía se lo quitó, Dios se lo dio al que produjo. Pobreza no es una excusa para no salir adelante y creerle a Dios. Tenemos que dejar de usar nuestro lado humano y nuestra mente y nuestro sentimentalismo. Ahora en lo natural, te voy a hablar en lo natural un momento. Y ahí estoy a favor de ciertas personas, ciertos grupos de edad. Es bonito ayudar a la gente. La diferencia está que los gobiernos nos meten unos impuestos. ¿Sabes qué están haciendo? Nos están robando con decentemente nada más. En el cuerpo de Cristo damos porque queremos honrar a Dios, damos porque damos en el reino, ayudamos a la gente porque el amor de Dios nos hace hacer eso. No le robamos a nadie, no obligamos a nadie. Aleluya. ¿Ves la diferencia? Cambio los gobiernos, pues vamos a subir los impuestos más, vamos a pagar por esto y por, has pagado cosas así que te dice para esto y te quitaron de esto y te quitaron para esto y para esto, y luego ves tu ciudad, tu país donde vives y dices, ¿dónde está? En fin, es muy largo todo eso. Gloria a Dios, póngase de pie ya. Aleluya, qué bueno que vine. Hay tantas cosas que se tuvieran que decir, pero está interesante esto, ¿verdad? Toda la escritura. Y tenemos esta gente. Voy a tener misericordia. Padre Santo, perdónalos porque no saben lo que hacen esas personas. Ayúdalos a ver luz y revelación. Y de verdad entender esto. Siga leyendo tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. Siga leyendo Deuteronomio. Siga leyendo las promesas con más razón. Y lo bueno que bajo el Nuevo Testamento podemos, todas las promesas del Antiguo Testamento que había de sanidad y de prosperidad, para, también las puedes agarrar, porque en el Antiguo Testamento estaba Cristo escondido, en el Nuevo es revelado, pero las dos se tratan de Cristo. ¡Aleluya! Y estamos en Cristo. ¡Gloria a Dios! Eso de desengánchate del Antiguo Testamento, con todo el amor de Dios y con mucha misericordia, digo, esa gente no están bien. Iba a decir otra palabra, pero a lo mejor no. Vi la mirada de Nubia así a través de los lentes. ¿Sí? No están bien. Tenía otra palabra en mente, pero mejor no. Gracias, Señor. Thank you. Oh, yo me lo llevo. No, that's fine. Yo me lo llevo. Padre Santo, yo te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la unción del Espíritu de Dios. Señor, aquellos que van a dar en casa, que te vamos a honrar aquí en casa. Te honramos, te bendecimos, te glorificamos a ti. Padre Santo, hablo matrimonios sabios. Hablo que en las casas, en las familias, hombres sabios, mujeres sabios, que cada quien haga su parte. La parte que al hombre le corresponde, que Dios le dijo, la parte que a la mujer le dijo. Y hablo que en las casas, en las familias, Señor, hay paz, hay unidad, hay entendimiento. Te damos gracias por ello. Señor, para aquellos hermanos, hermanas que nos ven en televisión, radio, internet, que tienen familiares que están fríos, alejados, seguimos hablando y intercediendo, y muchos, tanto en el entendimiento como en inglés, como en otras lenguas, perdón, lo hacemos en nuestras casas y estamos confiando en ti que todos ellos vuelven a los caminos del Señor. Gracias que tú les traes a memoria lo que algunos de ellos han oído de la palabra. Gracias que el Espíritu Santo les trae a memoria lo que aprendieron, que la palabra, el Espíritu Santo les recuerda, los incita aquí por dentro. Hay una incomodidad, incluso una incomodidad santa de que ya el mundo ya, de que ellos dicen necesito volver a las cosas de Dios, necesito estar otra vez en las cosas de Dios. Aleluya, tú eres nuestro ayudador. Y yo hablo que ese engaño que el diablo les ha puesto, esa oscuridad en su corazón, hablo ahora luz, la luz del evangelio, la luz de la palabra, la luz del Señor en sus vidas. Santo Padre, gracias. Y en tu nombre y con la autoridad que tú nos has dado, reprendemos el diablo, reprendemos esas mentiras del diablo, las ponemos en evidencia, reprendemos toda obra perversa del diablo y te doy gracias. Padre, yo te doy gracias también por todos nuestros hermanos y socios, y te doy gracias por las iglesias Vida de Fe, y te doy gracias por esta iglesia aquí en este lugar. No, no, no clamo que somos la mejor ni nada. Nada más te doy gracias por la palabra que has puesto y la encomienda, y que somos una luz en esta oscuridad, en esta sociedad oscura que hay. Te damos gracias por ello, Padre. Y gracias por todo lo que nos has dado. Señor, ayúdanos a ser mejor cada día. Ayúdanos a entregar el mensaje todavía con una mayor exactitud, con un mejor entendimiento, cada día de servicio. Yo sé que, hablando de mí en lo personal, Dios mío, luego me examino y digo, santo, lo pude haber hecho mejor, pero me estoy esforzando en la gracia de Dios. Ayúdanos a ser mejor cada día. Ayúdanos a ser mejores hijos tuyos, para dar un mejor testimonio al mundo, a nuestras familias, a la gente que nos ve y nos conoce. Pero nunca, que nunca te deshonremos, que nunca diluyamos la palabra por temor a la persecución. Amamos la gente, pero te amamos más a ti. Queremos honrar a la gente también, pero te honramos más a ti. Y yo creo que sí, con todo mi corazón, que si te honramos a ti, tú nos vas a dar más sabiduría todavía también. En todas las áreas, espíritu como oro, como oro cuando voy a participar de los sagrados alimentos en casa, que siempre digo, Padre, gracias que tú bendices a los hermanos de la iglesia, a nuestros socios de Ministerio de Palabra de Fe, espíritu, alma y cuerpo y financieramente. Y nada hace falta en sus casas como nada hace falta en las nuestras. Cada vez que nos sentamos a comer, que yo personalmente como dos veces al día, y en esas dos veces al día, 14 veces a la semana, oro esta oración. Que nada hace falta en sus casas, y que tú los bendices espiritualmente, mentalmente, físicamente y financieramente. Yo te doy gracias por ello, Señor, que tú honras la petición de tu hijo y de tu siervo. Te doy gracias porque eres bueno. Te doy gracias porque estás con nosotros. Te doy gracias, Señor, y te alabamos y te honramos en esta unción corporal, en esta mañana, en esta unción corporal que nos reunimos a alabarte, a darte gloria y a ser discipulados con tu palabra. Aprovechamos y tomamos el tiempo para honrarte con lo que tú nos has dado, con las finanzas, porque creemos todavía que hay poder en la semilla, que toda semilla financiera que damos con un corazón sincero. Y esto oro, Señor, también, y esto le digo a todos mis hermanos y a todos los que me oigan. Dios no se agrada nomás que demos dinero nada más, sino que nuestro corazón sea sincero. Estemos sincerados, que no tengamos nada en contra de nadie, que nuestro corazón esté puro, que esté santo y puro delante del Señor, que nuestros motivos sean correctos siempre. Entonces nuestra ofrenda es aceptada, es acepta. Nuestra ofrenda es aceptada delante de Dios. No, tampoco queremos que gente dé dinero nada más por dar. No, porque Dios no la recibe. Y si Dios no la recibe, no vas a recibir cosecha de eso. Una de mis oraciones es esta todos los días: Padre, haz mi corazón santo y puro delante de ti. Quiere decir que mis motivos de todo lo que haga estén correctos. Y si no, si hay algo, prueba mi corazón. Dice la Biblia que Dios prueba los corazones. Quiere decir que Dios va a sacar a flote lo que hay, y nos lo va a hacer saber para que nos arrepintamos y le cerremos toda puerta al diablo. Aleluya. Es una buena oración que les recomiendo a todos hacer todos los días. Padre, haz mi corazón santo y puro delante de ti. O sea, tu mente, hazla santo y puro. Quiere decir los motivos. Sí, Dios sabe a qué te refieres cuando le digas esto. Haz mi corazón santo y puro delante de ti. Pruébame, Señor. Ya sabemos que Dios no nos prueba con el mal. No tengas miedo de decir, pruébame, saca a flote, dice la Biblia ahí en Tesalonicenses capítulo 2 verso 4, que Dios prueba que los corazones. Quiere decir, Dios saca a flote lo que haya, te va a decir, esto está mal, cámbialo, quítalo, no lo hables, no lo actúes, sácalo de tu vida. Eso es que va a ser tu corazón santo y puro delante de ti, delante de Él. Amén, amén. Es una buena oración. Es una oración de humildad y es una oración de fe, porque lo estás pidiendo de todo tu corazón. Haz mi corazón, Padre, santo y puro delante de ti. Prueba mi corazón, dime qué hay. Aleluya. Todos los días, con fe, con humildad. Vimos ahorita que Dios te va a dar una mayor gracia y una mayor misericordia. No le hagas caso a esa gente, perdona a los que, oh, qué oración tan religiosa. No, no es religiosa, es una oración llena de fe. Un corazón, dice la Biblia, contrito, contrite, creo que se dice en inglés, contrito y humillado. Y digas, Padre, prueba mi corazón. Dios mío, gracias. Gracias te doy. Y que cada día tú nos ayudas a ser mejor y mejor creyentes. Amén. Levante sus manos ahí donde está y dele gloria. Ahora, con la autoridad del Señor Jesucristo, como un pastor bajo el gran pastor de las ovejas, los que vamos a participar aquí, y si alguno en línea, hay como dar en línea, están todos los métodos para dar en línea, gloria a Dios, y recibió de la palabra. Gracias, Señor. Hablo como un pastor bajo la autoridad del gran pastor de las ovejas. Hablo multiplicación en todo lo que hagas. Si vas a honrar con un corazón puro y delante de Dios en el área financiera, hablo honra ahora de parte de Dios. Clamo esa promesa: yo honraré a los que me honran. Clamo esa honra, Padre. La hablo sobre tus hijos, sobre tus ovejas, con la autoridad de mi Señor Jesús. No lo hago bajo ninguna autoridad más que la autoridad del Señor Jesús, con el permiso tuyo, con el derecho tuyo, nada más. No soy nada más que lo que tú quieres que yo sea. No me voy más allá. Y hablo así: paz, prosperidad, paz mental, paz en tu casa, paz con tus hijos. Hablo tus labios, palabras llenas de favor y gracia cuando trates con familia o gente que está, que anda fríos espiritualmente hablando. Hablo sabiduría, hablo que la unción de Dios fluye a través de tus labios. Hablo también que el gozo del Señor se nota cuando estás hablando con ellos. No con un tono de regaño, de condenación, sino con un tono de decir, gloria a Dios, Dios ha sido bueno y estamos hasta aquí. Y velo ahora, mira, y hablo que el Espíritu Santo les dé luz y revelación y paz y sanidad en sus cuerpos, gloria. Y por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, no se van a enfermar más en este invierno de enfermedades terribles. Y por la gracia de Dios no te vas a enfermar de ningún cáncer. Y hay cristianos que el diablo les dice: tu mamá se murió de cáncer, tu papá se murió de cáncer, hay cáncer en tu familia. No, no, no lo aceptes, porque aunque tengas el ADN de tus padres o de tu familia, tienes el ADN de Jesús en tu cuerpo. Amén. Y tú vas a decir de aquí en adelante: por la gracia de Dios no me voy a enfermar de ningún cáncer, de ninguna enfermedad mortal, por la gracia de Dios, aleluya. Por la gracia de Jesús no me voy a enfermar de ninguna enfermedad terrible, gloria a Dios, aleluya, por la gracia de Dios. Alguien diga amén a eso, aleluya. Gracias, Señor, ea. Aleluya.
Hoy se postrará. es la gloria, Rey. Te bendecimos, te honramos en esta área y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén.
Verdadera gracia sea sobre cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Amén. Gracias, Padre.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.